Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 30 de julio. Matías Vallés, estás en Radio Mallorca. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
Hoy tomamos café con Andrea Ricci, que es corresponsal de asuntos globales del diario El País. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Marta. Bien, gracias.
¿Qué tendrá la música que es capaz de transportarnos en el espacio y en el tiempo, de llevarnos a universos remotos o a momentos y a personas concretas? Y yo no sé, a nuestro siguiente invitado, ¿a dónde le lleva esta canción?
Pues esta canción me lleva a pensar en mi padre, que es quien me descubrió a los Creedence, que son los intérpretes de esta canción, y también a la guerra de Vietnam, porque esta es de las míticas que aparecen en todas las películas de aquellos años.
Hace justo 10 años, nuestro invitado de hoy era liberado de un secuestro de 10 meses por parte de Al-Qaeda en Siria. 10 meses, 299 días. Había ido allí como periodista para contar una guerra, para contar por qué miles y miles de personas estaban huyendo con destino a Europa, para contar cómo era la vida de quienes se quedaban, de quienes intentaban resistir. Nadie vuelve intacto de una guerra, de un secuestro, imagino que tampoco. Uno lleva de por vida, ¿no?, esas heridas que no se ven y que probablemente cambian el modo de ver y de entender el mundo de uno. De todo eso habla Antonio Pampliega en su último libro, Cowboys en el infierno, una novela sobre periodismo y sobre muchas de sus miserias, una novela sobre la amistad, sobre los horrores de la guerra, y un libro que es también un homenaje a sus compañeros, a quien compartieron con él aquel infierno del que no todos pudieron regresar. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Qué alegría tenerte aquí,
igualmente,
por fin.
Igualmente.
A nuestro ladito. ¿Por qué ahora has necesitado todo este tiempo para escribir este libro y por qué has decidido que sea novela, que es engañoso, ¿eh? Porque la foto de portada es real.
Sí, la foto de portada es real. He necesitado casi 10 años, una década, para coger distancia de lo que fue Siria, pero sobre todo pensando en cómo quiero contar la historia de lo que nosotros vivimos, del grupo de periodistas que sale en la portada. ¿Quiero un ensayo para que sea un nicho y llegue a menos gente? ¿O quiero que sea novela e intentar abrir el espectro y que las personas que no sepan de periodismo, no sepan de Siria, lleguen a través de este libro a quiénes son los corresponsales, cómo trabajan, cómo viven, cómo sobreviven y también qué pasó en la guerra de Siria? Y la prueba la tienes en la mesa.
En el prólogo ya anticipas al lector que esta novela es, en cierto modo, un punto y final, o al menos un punto y aparte en tu trayectoria.
Sí.
¿De qué te despides en Cowboys?
Pues sobre todo me despido, Marta, de lo que es el periodismo freelance. Eso se acabó. Lo puedes hacer con 25 años, con 30, pero ya cuando empiezas a cumplir años, dices, ¿tiene sentido ir a las guerras y además cubrir todos los gastos de mi bolsillo? Y ya llega un momento que dices,
¿Tú llegaste a pedir un crédito para...?
Yo llegué a pedir un crédito para ir a cubrir zonas de conflicto. La primera vez que fui fue en 2008, tenía 25 años, pedí 10.000 euros, fui con mis padres, me dieron un crédito y lo más curioso, lo más gracioso, es que mientras yo estaba secuestrado en Siria, seguía pagando ese crédito, que era una mensualidad de 125 euros, que mi madre abonaba todos los meses en el banco. Sí, tuve que pedir dinero para ir a la guerra, porque claro, cuando yo estaba estudiando, nadie me explicó quién eran los freelance. De hecho, yo cuando cubría zonas de guerra, me daba vergüenza decir que era freelance, porque pensaba que era el único, y te das cuenta de, no, es que sois la mayoría. Pero sobre todo es eso, es todo el dinero que vas poniendo, que vas gastando, tu ilusión, y dices, al final no tengo muchos frutos. Y es complicado hacerse un hueco. Entonces, gracias a Dios, me ha fichado Cuatro para un programa que estrenamos en septiembre y ya, digamos, que dejo esa etapa.
Pero hay una cosa, Antonio, tú empleas desde el título del libro, de esta seminovela, ¿no? Porque te dices que hay ficción y no ficción,
sí.
la palabra cowboys.
Es correcto.
Y esto me ha recordado que en Estados Unidos hablan de un síndrome, del síndrome de los corresponsales de guerra, que le llaman el síndrome bang bang, es decir, que no se pueden adaptar a la vida occidental, que necesitan volver al frente. ¿Estás seguro que no lo vas a sufrir esto?
A ver, yo he sido mucho de bang bang, ¿eh? O sea, no te voy a mentir, porque por ejemplo, sobre todo en la guerra de Siria, era volver a casa y decir, necesito regresar, y vas. Ahora tengo una cosa en mi casa, que es una niña de 4 años. Y vamos, o sea, Ariana está por encima de todo. De hecho, le decía a Marta antes de entrar en el estudio que ayer, mira, nosotros vivimos en Málaga, ¿eh? Se puso a llorar y dice, papá, no quiero que te vayas a casa. Y dice, ¿por qué no te buscas un trabajo en Málaga? Como para explicarle a esa niña de 5 años que es que yo antes me tiré incluso 4 meses fuera seguidos trabajando. O sea, me perdía cumpleaños de mis padres, navidades. O sea, esa etapa yo creo que de momento está más que superada.
Y tú aterrizas el concepto del corresponsal, lo acabas de hacer, con las condiciones de freelance, que pese a la leyenda, lo que significa son precariedad económica.
Correcto.
Y todo lo demás. Pero pese a todo ello, se conserva la mítica del corresponsal de guerra. Es decir, hoy seguís estando, perdón, todavía, como diríamos, en la cúspide del periodismo. Es decir, has sido corresponsal de guerra, ¿no? Sería lo primero que se destaca.
Sí, además hay una coletilla que nos suelen poner, que la odio con toda mi alma, es periodismo de raza, y es... El resto de periodistas también son de raza. Lo que pasa es que yo soy un inconsciente y me juego la vida. Pero ya está. O sea, quiero decir, mi periodismo no es mejor que el que hace Andrea, por ejemplo, que a lo mejor está más tiempo que yo en mesa. Pero ¿por qué se le da más valor? Porque vamos para allá. Si nosotros, con todos mis respetos, nosotros estamos encantados de ir para allá. ¿Por qué? Porque en muchas formas, en muchas ocasiones, nos lo pasamos muy bien. O sea, está mal decirlo porque fíjate el contexto del que estamos hablando. Pero nos lo pasamos muy bien. Estamos con gente con la que creamos unos vínculos que serán para toda la vida. De hecho, los chavales que aparecen en la portada de Cowboys son mis hermanos. Y a día de hoy, por desgracia, el del extremo de la derecha es James Foley. Y lo perdimos hace 12 años. Y para mí sigue siendo mi hermano. Y el libro está dedicado a Roberto Fraile, que también fue asesinado por Al Qaeda en 2021. También sigue siendo mi hermano. Eso sigue siendo, y yo creo que también el cine ha hecho mucho contra lo que es la realidad del corresponsal de guerra.
¿Pero puedes seguir hablando de diversión después de 300 días menos uno de secuestro? O sea, ¿todavía tienes este concepto?
A ver, divertido no fue. O sea, el secuestro obviamente es un punto y aparte, pero yo cuando regresé a España después de 299 días secuestrado, a los 5 meses me fui. Me fui a Irak. En Irak he estado dos veces en Afganistán, he estado en el Congo, he estado en Venezuela. O sea, hay un enganche importante que poco a poco tienes que ir sabiendo gestionarlo hasta decir, es el momento de hacer otras cosas. Y en ese momento estoy yo. Hago otro tipo de periodismo. Hago periodismo, obviamente, pero con el programa que tengo o que vas a estrenar en Cuatro, pues hago, por ejemplo, un narcotráfico que nunca había hecho, hago sicariato. O sea, hay muchas más cosas de periodismo que se tienen que contar.
Volvamos al libro, a Lucas Corso, que el nombre es un guiño a un protagonista de una novela de Pérez Reverte.
Sí, al Club Dumas.
Soy
muy fan de Pérez Reverte, sobre todo de sus primeras novelas, de Territorio Comanche. A mí sobre todo me gusta El pintor de batallas. Soy muy, muy fan de ese libro porque habla de lo que es las consecuencias de las guerras, ¿no? El después de las guerras, cuando ya nadie habla. Y pensé, cómo intentar hacer un guiño, sobre todo a él, que es mi autor favorito, y dije, voy a poner el nombre de uno de sus personajes, y se llama, pues eso, Lucas Corso. De hecho, el otro día estuvimos cambiando un par de mensajes con Arturo, porque me gustaría mandarle la novela para que la leyese.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me da la dirección y todo, sí, sí.
Oye, ¿y por qué Lucas lleva 7 pulseras?
Pues lleva 7 pulseras porque cuando yo empecé a viajar, mi madre me hizo 7 pulseras. Al principio eran todas caseras. 7 es mi número de suerte, es el día que nací, y luego con el tiempo resulta que es el día que me liberaron, 7 de mayo. Y siempre llevo 7 porque porque es el número de suerte. Entonces mi madre las iba haciendo, y lo que hacía ese Lucas Corso, que es lo mismo que hacía Antonio Pampliega en las guerras, es que tenía que regalar por lo menos una o dos a alguien que se las pidiera, que se las pedían. Y entonces eso hacía yo y eso hacía Lucas. O sea, Lucas tiene obviamente parte de Antonio.
En la admiración compartida por Pérez Reverte, y sobre todo por este libro que has citado, que es El pintor de batallas,
sí.
En El pintor de batallas está, vamos a decir, la cara oculta, la cara dolorosa del corresponsal de guerra. ¿Tú la has vivido, la has experimentado?
Sí, claro. O sea, hay una frase que aparece en el libro, y estaba hablando antes con una compañera de Marta, que es: nadie sale indemne de las guerras, que es de Tim Page. Y efectivamente, nadie sale indemne de aquello. Yo suelo decir que yo perdí la inocencia en Siria, sobre todo en las cosas que yo veía en Siria. Porque tú puedes querer ser corresponsal de guerra estando en la facultad, tú vas a una zona de conflicto, como había ido yo, por ejemplo, a Afganistán o a Irak, y dices, jo, yo quiero ser corresponsal de guerra. Ahora, cuanto más tiempo llevas trabajando sobre terreno y más guerras vas haciendo, te acabas de encontrando con lo que es la realidad, y la realidad es muy dolorosa, y esa realidad te la tienes que llevar a casa en forma de estrés postraumático.
Dices con amargura en este libro que fuisteis a que el mundo no se olvidara de Siria y de su gente, pero que no lo conseguisteis. Yo creo que mucha gente sentimos hoy esa, no sé, impotencia con otras guerras, viendo lo que está pasando
en Gaza,
por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo mal?
¿Qué estamos haciendo mal? Los medios de comunicación. No soy yo para decir qué se está haciendo mal. Yo lo único que te puedo decir es que en Siria sí que había un grupo de corresponsales de diferentes países que apostamos por ir a esa guerra, por volver a esa guerra, a pesar de la presencia de grupos terroristas como Estado Islámico, como Al-Qaeda. Cuando la situación empezó a convertirse en bastante peligrosa, nosotros seguíamos apostando. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor que están muy lejos, tienen un color de la piel diferente a los ucranianos. Ahí ya no te puedo decir, pero yo sí que la comparo, por ejemplo, con Ucrania, que después de casi 3 años sigue todos los días o casi todos los días en primera plana. En Siria no aparecía para nada, a no ser que hubiera una matanza.
Pero es que Siria, que por supuesto que había, digamos, un menosprecio o un desprecio, incluso de tinte racista, pero para mí también es el primer conflicto, todo lo que acabaría luego con el final del Assad, en que hay un apagón informativo. Es que, salvo tú, digamos, es que no había nadie, no había ninguna forma de enterarse de lo que se estaba desarrollando en el frente, con la ironía final, que no sé cómo la has vivido, de que quienes te secuestran a ti, que es Al-Nusra, que es la variante de Al-Qaeda, son hoy quienes gobiernan Siria. O sea, si quienes, hablando en este lenguaje, habrían liberado Siria. No sé cómo has vivido esto.
A ver, cuando cayó el régimen de Al-Assad, yo por una parte yo me alegré. O sea, tengo muchos amigos sirios que han sido asesinados, otros muchos que viven pues en lo que se llama la diáspora, y te alegras por ellos porque piensas que pueden volver. Ahora, claro, cuando al día siguiente te enteras que efectivamente quien ha derrocado el régimen son los mismos que a ti te han secuestrado, y piensas, ¿y estos son los que van a hablar de democracia? Bueno, pues creo que ayer dijeron que las elecciones se espera para la semana del 15 de septiembre, y te entran las dudas, sobre todo ese señor, ¿no? Que se quita el turbante y
se ha puesto traje, ¿no? Sí,
bueno, a lo mejor en el traje está bien la democracia con el traje. No, o sea, a mí me da mucha pena por los sirios, porque han sufrido muchísimo. Y como tú has dicho, hubo un apagón informativo y no somos conscientes de lo que sufrió esa gente.
Sin embargo, los veíamos porque los veíamos llegar a Europa. Esto, por ejemplo, con los palestinos no pasa. No pueden salir de ahí. Vemos las imágenes. Bueno, iba a decir vemos las imágenes. Yo creo que las vemos quienes queremos llegar a ellas, sobre todo, porque hay muchísima parte de la población, empezando por los israelíes, que no las ven, no tienen acceso a ellas.
Pero,
y sin embargo, con los sirios los veíamos, claro, que llegaban, hablábamos con ellos, ellos nos lo contaban.
Claro, esto es 2015, sí, si no me equivoco, sí, ¿no? Que empiezan a llegar, sí, en oleadas.
Sí.
Claro, ves que llega mucha gente, pero la siguiente pregunta que se hace el español dice, ¿y estos de dónde vienen? Y dices, coño, si llevan en guerra de 2011. Si no sabes de dónde vienen y dónde huyen y por qué huyen los sirios, es que algo se está contando mal. Y es que se estaba contando mal, no sabían lo que les estaba pasando en su país. Y dices, joder, si nos hemos dejado la vida, ya habían decapitado a Jim. Dice, nos estamos dejando la vida para contar lo que les ocurre a esta gente y la mayoría de los europeos no saben lo que les pasa a los sirios. Pues entonces estamos haciendo algo mal.
Creo que tú, Antonio, empiezas, en los principios de tu carrera es como empotrado con los americanos, ¿no? En Afganistán debió ser una de tus primeras...
Era uno de los primeros viajes. Estuve en Afganistán en 2010. Empecé a ir en 2010 y sí, obviamente iba empotrado con los marines, que en aquella época era la única forma de ir a primera línea de combate. O sea, con ellos o sí, con ellos, porque los españoles nos dejaban.
Y es que con esto te quería preguntar, porque ha programado Marta el Fortunate Son de los Creedence, ¿no? El hijo afortunado que va diciendo, no soy hijo de un senador, no soy hijo de un millonario, no soy hijo de un militar, por tanto me toca ir a la guerra. ¿Esto lo viste tú también en los soldados norteamericanos? ¿Son hijos, digamos, de bajo privilegio, como dicen en Estados Unidos?
Sí, sí. O sea, había muchos. De hecho, el libro se llama Cowboys en el Infierno porque es el título de un reportaje que dediqué yo a los marines norteamericanos en el sur del país, en una zona que se llama Marja, donde estaba los cultivos de opio, que tú preguntas, ¿pero había opio si se estaba luchando contra eso? Pues aquello era, no te lo puedes imaginar. Y había un capitán norteamericano que estaba cansado de enterrar a soldados y mandarlos a casa en bolsas y me dio documentos que había hecho la DEA y me explicaba cómo los marines no atacaban los campos de cultivo, sino que su misión era defenderlos. Y dices, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, hay gente, pues eso, había sobre todo mucho hispano que estaba allí pues cumpliendo 6 años para tener la nacionalidad, había otros pues eso, que se reenganchaban, había un teniente que llevaba 3 guerras, empezó en Irak y lleva 2 reenganches ya en Afganistán. ¿Por qué? Porque tenía dos exmujeres y tenía que pagarles pues las pensiones. Entonces claro, te das cuenta de que quienes son la carne de cañón, como tú has dicho, no son los hijos de los senadores.
Andrea.
Sí, yo quería subrayar que la historia de Siria creo que es otro espejo doloroso en el que podemos ver la doble moral que tenemos como europeos. Acabamos de mencionar el episodio 2015, la llegada de refugiados. ¿Cuánta diferencia entre las puertas abiertas a los ucranianos, como debe ser, víctimas de una agresión ilegal y por tanto refugiados con un derecho internacional que les asiste? Les abrimos la puerta, estupendo. Sin embargo, hubo 1 millón de sirios que deambularon en el seno de Europa sin que nadie les quisiera abrir la puerta, hasta que la Alemania de Merkel finalmente lo hizo en la decisión, a mi juicio, admirable y sin embargo muy criticada en aquel entonces, y que luego desgraciadamente ha sido uno de los alimentos también del crecimiento de la ultraderecha. Creo que aquel episodio es otro espejo más de nuestro doble estándar, y Gaza lo es también. Acabáis, ¿no?, de citar, ¿no?, el infierno, y de hecho el título de tu libro, Antonio, me hace pensar en una cita que en los últimos días no logro sacarme de la cabeza, de Italo Calvino, que en un libro célebre, Las ciudades invisibles, dijo: el infierno no es algo que está más allá, es el que conformamos juntos aquí. No. Y dijo, hay dos maneras. Una es de afrontarlo. Uno es resignarse, adaptarse hasta convertirse en parte de él. Y la otra es buscar y saber reconocer quién y qué no es infierno y protegerlo y darle espacio. Bien, los corresponsales de guerra precisamente son parte de aquellos que no se adaptan y que intentan hacer retroceder el infierno, como nos reclamaba Italo Calvino. ¿Cómo? Precisamente explicando, contando y transmitiendo cómo es el infierno. Y es una manera de hacerlo retroceder. Lo que pasa es que en algunos casos el mensaje fluye más y en otros mucho menos. ¿Por qué? Porque hay por debajo unos dobles estándares, hay, digamos, unas inclinaciones distintas. Y yo creo que el caso de Ucrania, por un lado, y el caso de Siria o ahora de Gaza, por el otro, nos hablan de quiénes somos, ¿no?
Total. Total.
Es que en este infierno calvinista, se te quería preguntar, tú porque has estado allí, Antonio, en primera línea, se dice que la guerra es, se matan personas que no se conocen, es decir, ¿cómo surge ese odio? Todos tenemos animadversión, o, no voy a hablar de odio, pero gente que no nos cae bien, gente a la que nos soportamos, ideas que nos parecen intolerables. ¿En qué punto se coge el arma y se dispara contra esa persona? ¿Cómo lo has vivido tú esto?
Pues todo depende en qué momento y en qué punto de la guerra estemos. Por ejemplo, al principio de la guerra, yo la primera vez que estuve en Siria fue en diciembre del 11, lo que había era un ejército, el sirio, las tropas de Bashar al-Assad, que reprimían ferozmente a la población civil que iba en manifestaciones pacíficas. Entonces, te pisan una vez, te pisan dos, quizá te pisan una tercera. A la cuarta, ¿ya qué haces? Te defiendes. Entonces, ¿qué tienes? Tienes enfrente ya un ejército que se defiende de otro. ¿Qué pasa? Que eso va creciendo en el momento que los dos ejércitos van confrontando. ¿Qué ocurre? Que a los que has pisado durante mucho tiempo tienen odio, se han criado en el odio. Muchos de ellos tenían mi edad, pero no conocían otra cosa que no fuese la dictadura de los al-Assad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú a esa gente le das vía libre en una guerra y sobre todo le das una cosa que es el libre albedrío, pueden hacer absolutamente barbaridades. Yo he escuchado cómo torturaban los rebeldes sirios. De hecho, tengo la grabación en mi casa. Y le pegaron hasta reventar al chaval. Cuando se sentaron con nosotros a cenar, éramos tres corresponsales, dos españoles y un británico, nos preguntaron qué haríais con él, con el chaval. No tendría más de 20 años, ¿eh? Claro, ojo a la respuesta. Y ojo a quien tienes delante, que tenían todos los nudillos reventados de pegar al muchacho. Yo fui el único de los tres que le di una respuesta, es meterlo en la cárcel. La respuesta del tipo fue, en la Siria actual no hay cárceles, quizá en el futuro. Cuando nosotros nos marchamos a la mañana siguiente, ese muchacho sirio estaba esposado a un rayador con la cabeza o con la cara desfigurada. Estaban esperando a que se fueran los periodistas para ejecutarlo. Y como eso te puedo contar historias a patadas, gente que odiaba. Pero que odiaba irracionalmente. Yo, por ejemplo, en Deir ez-Zor, que es una pequeña ciudad que hace frontera con Irak, tuve trato con Al-Qaeda, les hicimos un reportaje y uno de los yihadistas lo primero que me preguntó es si era cristiano o era musulmán. Al decirle que era cristiano, el tipo me escupía los pies y me negó la mano. Este odio es diferente. O sea, hay diferentes odios, pero es un caldo de cultivo para que todo ese odio fluya, pues eso, libremente.
¿Y tú cómo lo ves ahora? Porque como dices, ese odio fluye.
Sí.
Y Siria sigue siendo una realidad sectaria, inflamable. Hemos visto hace poco unos enfrentamientos entre drusos y beduines.
Sí.
Intentó intervenir el gobierno central, luego intervino Israel por otra parte. Es decir, la sensación es que es un polvorín que no está apaciguado. ¿Cómo lo ves? ¿Hay riesgo de que se inflamen de nuevo tensiones sectarias?
A ver, tensiones sectarias va a seguir habiendo, sobre todo, Andrea, porque tienes que tener en cuenta eso, que los Assad han estado cerca de 50 años pisando a parte de la población, que son a los que tienen el poder, y que sí o sí van a intentar vengarse. Vamos a ver cómo el nuevo presidente sirio intenta apaciguar a sus tropas, que muchas de ellas están descontroladas y tienen armas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esos grupos que ahora son el ejército sirio, el nuevo ejército sirio, lo mismo empiezan a separarse y hacer sus milicias unas contra otras. Lo hemos visto en Libia, pero es que también pasó cuando cayó Saddam.
Es que estaba pensando en Saddam porque precisamente lo que decías de este odio y muchas veces de padre a hijo, ¿no? Al-Qaeda no estaba en Irak, era una mentira de Occidente, era
sí.
Una mentira de Washington y Londres, pero crearon ISIS, es decir, crearon una cosa peor que Al-Qaeda porque
sí.
al final Al-Qaeda era como un terrorismo moderado frente a la barbarie ya desatada de ISIS. Y entonces yo pienso en el sueño de aquellos halcones de Bush que querían democratizar ¿no? todo esto. Entonces, ¿es posible? O sea, la pregunta que te hago muy directamente porque tú has estado sobre el terreno. ¿Es posible una Siria democrática según los patrones occidentales? occidentales, según como lo concebimos nosotros.
A ver, cuando nosotros empezamos a ir, ellos lo que querían ser era un país democrático al estilo turco. Ese era su sueño, el sueño de los sirios. Querían ser Turquía, claro. Si son nuestros patrones occidentales, yo creo que solamente hay que ver cómo está Turquía, que también hay elecciones, pero bueno, siempre gana Erdogan. Pero ese era su sueño. Después de muchos años machacados por una dictadura, su sueño era ser ese. Ahora hay posibilidad de que esos sirios vayan a ser libres, vayan a ser democráticos. Mira, te puedo dar una frase que me dio hace muchos, muchos años un doctor de Médicos Sin Fronteras, de Cruz Roja. Se llama Alberto Cairo y lleva desde el 91 en Afganistán. Es el responsable de los centros de ortopedia. Me dijo, los afganos no necesitan democracia, porque para tener democracia necesitas leer, saber de leyes, etcétera, etcétera. Necesitan, en ese caso me puso, o un Franco o un Mussolini para que les diga lo que tienen que hacer y poco a poco les vas enseñando lo que es la democracia, pero no les puedes dejar que ellos de la nada sean un país democrático porque no lo va a entender. Eso me dijo un señor que lleva desde el 91 y a día de hoy sigue en Afganistán viviendo.
Antonio, sí, estamos diciendo que vivir en una guerra, porque tú has vivido, muchas veces los periodistas que trabajamos en grandes medios de comunicación van a guerras, cubren, vuelven, van, sí. Vuelven, pero tú por las condiciones de freelance, ¿no?
Sí,
de las que hablabas, te tenías que quedar ahí, en Alepo.
Sí.
Entonces tú que has vivido en una guerra y que decimos que esto no pasa gratis, ¿no? Te deja huella para
sí,
siempre.
Eso es.
Y es un cambiavidas tener una hija está en el otro extremo de la felicidad, diría yo,
sí.
Pero también es un cambiavidas.
Es un cambiavidas.
¿Cómo ha sido o cómo está siendo la paternidad para ti?
Ah, para mí es lo más maravilloso, o sea, quiero decir, he tenido muy buena maestra, que es mi mujer María, y luego Ariana, que es un ser de luz. O sea, mi hija es maravillosa. Ahora más o menos que va teniendo un poquito de conciencia, y ahí ha venido alguna charla, algún cole, ¿no? Donde hablo pues de qué es la guerra. Está todo el día con la guerra. Y le dije, Ariana, mañana vengo a la radio. Y ella dice, ¿te puedo ver en la tele? No, es la radio, es otra cosa. Y le digo, pero mamá lo pone en la tele y tú me escuchas. Y dice, ¿sí vas a hablar de guerra? No. Dice, porque sufro. En una entrevista que también hablando de Cowboys con Xavi Fortes, sí, en Televisión Española, claro, salgo yo en la,
claro,
tele, y mientras estaba hablando yo, al lado iban poniendo imágenes de Siria, imágenes de Gaza, y la niña se puso a llorar. Así que es complicado.
Entonces, ¿qué quieres que quede de ti de estos 10 años, de esta década de corresponsal? ¿Quieres borrarlo? ¿Quieres eliminarlo?
No, que va. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, incluso de los errores. Un error que cometí, obviamente, fue meterme en Alepo en un momento donde no me tenía que haber metido, y las consecuencias para mí y para mis otros dos compañeros fueron las que fueron. Yo lo que quiero que quede, si es que, pues bueno, pues al final queda algo y alguien se interesa por mi historia, es que fui un idealista e intenté dar luz a lo que es la guerra, porque ahí había mucha oscuridad, y yo siempre pienso, si no hubiera sido por nosotros, por los chavales que estábamos en esa guerra, muchas de las personas que han muerto no tendrían ni nombre, ni tendrían ni siquiera rostro. Y dices, bueno, pues mira, me conformo con eso.
Antonio, gracias por visitarnos. Te quedas ya.
Sí, yo me quedo hasta que no me echéis.
Pero queríamos recomendar mucho Cowboys en el infierno, en realidad, tanto como En la oscuridad y Flores para Ariana, ¿eh? Pero bueno, hoy tocaba hablar de Cowboys.
Hoy tocaba estar con los Cowboys, sí.
Y nada, vamos a terminar esta conversación, pero te digo, quédate con este tema que también te lleva a algún lugar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.